Una voz en el desierto.
Un oasis de descanso. Un tiempo de respuestas a tu vida.
Hola, ¿qué tal amigos del programa Una Voz en el Desierto? Les saluda Rosenberg Polanía y les doy las gracias por sintonizarnos. Les invito a visitar nuestra página web www.unavozeneldesierto.org, donde podrá volver a reproducir este programa y los programas que conduce mi esposa Diana en Para Ti, Mujer. Les invito a leer conmigo el Evangelio de Mateo, capítulo 25, verso 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Este pasaje es llamado el juicio de las naciones y nos habla de una responsabilidad que tenemos todos los creyentes con los demás, con el amor al prójimo. Y quiero que nos concentremos donde dice: Y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Las cárceles. Ese es un lugar también donde el Señor espera que le sirvamos. Y hoy, precisamente, nos acompañan unos invitados especiales desde el país de Venezuela, los pastores Sergio y Beatriz Moreno de Parales, quienes están sirviendo al Señor en la penitenciaria, la cual tiene presencia en la mayoría de los estados de Venezuela, asistiendo a los centros de reclusión en sus diferentes tipos. Hoy nos estarán brindando de su testimonio personal y experiencia y compartiéndonos la palabra del Señor. Pastores, salúdenos, por favor.
Dios le bendiga, mi amado, desde aquí de Venezuela. Un gran saludo para esa audiencia bonita que nos está escuchando allá en el Perú. Somos los pastores Sergio y Beatriz, de aquí, desde el estado de Aragua, y trabajamos en la cárcel, específicamente en Tocorón, estado de Aragua.
Bueno, y la pastora, por favor, salúdenos.
Damos gracias al Señor por este gran privilegio. Bueno, ya lo dijo mi esposo, en los lugares donde trabajamos, no solamente en la cárcel, también trabajamos en cuartelitos, en diferentes centros de reclusiones aquí, y también en el Zapana con los niños.
Bueno, muy bien, ya vamos a detallar cada cosa. Estamos comunicándonos con los pastores vía Skype, por lo tanto les pido a ustedes comprensión por la calidad de la llamada. Pastora Beatriz, por favor empecemos con el testimonio de conversión que ustedes tuvieron. Sabemos de que todo siervo de Dios tuvo un antes y un después en su relación con el Señor.
Bueno, amado, nosotros tenemos 42 años de casado y nos casamos a la edad de 18 y 21. Y cuando teníamos casi 10 años de casado, estábamos a punto de divorciarnos, pero bueno, llegó Jesucristo a nuestro hogar, a nuestra casa, y bueno, me convertí al Señor, y desde la edad de 28 años estamos sirviendo al Señor hasta esta edad que tengo ya 60 años. En el ministerio penitenciario, en el ministerio de la cárcel, tenemos 25 años trabajando en la cárcel.
Bueno, no se me adelante, pastora, todavía. Se me adelanta porque hay mucho que hablar. Pero entonces, okay, para las parejas, entonces, ustedes como matrimonio necesitaron la intervención divina. Me imagino que por situaciones personales necesitaban que Dios hiciera un milagro, ¿cierto? Eso es lo que abstraigo. Bueno.
Sí, así es.
¿Y qué consejo le daría a ustedes a las parejas? Porque usted me dice que estuvieron a punto de divorciarse. ¿Qué consejo le daría a usted como experiencia a las parejas antes de tomar la decisión de casarse?
Antes de tomar la decisión de casarse, ay Dios mío. Porque uno siempre cuando se va a casar y no está en los caminos del Señor, bueno, quiere es casarse, salir de la casa. Pero es más allá, pues, es el querer, el amarse, el respetarse. y el la necesidad pues de tener a alguien con quien compartir.
Claro, muy bien.
Y cuando Dios llega a la casa, bueno, la cosa es mejor, pues hay más paz, hay más tranquilidad, más seguridad en y esperar el tiempo de Dios para todas las cosas. No apresurarse.
Bueno, muy bien, muy bien. Y el pastor Sergio, por favor, pastor Sergio, cuéntenos su testimonio. No se sienta limitado en el tiempo.
Ok, sí, mi amado. Mi testimonio da risa porque me convertí aquí mismo en la casa donde estamos ahorita. Ya yo andaba por ahí ya a las 8 de la noche. Yo llegaba del trabajo y estaba mi cuñada y mi esposa aquí. Y tú sabes que cuando uno acepta al Señor, levanta la mano, ¿verdad? Y llamaba a mi esposa para que viniera a orar por mí porque ya ella se había convertido. Y estaba con mi cuñada y lo que pasa es que mi esposa pensaba que se había metido algún ladrón porque yo tenía las manos encima y no quería entrar al recinto donde yo estaba. Y por eso da risa, porque yo estaba rendido a los pies de Cristo, si se quiere decir. La primera vez que me entregaba, pero con las manos arriba, y pensaban que era que había un ladrón adentro, y por eso, esa fue mi conversión, mi amado.
Bueno, muy original, ¿no? Definitivamente. Y fue por un familiar, me dice usted que sí. Jesucristo entró, fue por un familiar que les predicó.
Ese es correcto, la tía de mi esposa nos hablaba de Cristo en muchas reiteradas oportunidades, y bueno, por esa plática que tuvo con nosotros, anticipadamente, y fuimos allí poco a poco creyendo, hasta que, y a mí por lo menos también me llamaba mucho la atención un coro que hay, que eso fue yo creo que me llevó a llegar a los pies de Cristo, porque ese coro dice, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé, y entonces yo como no había aceptado a Cristo, yo decía, oh Señor, yo voy a tener que responder a mi nombre, y aceptar al Señor para poder responder a mi nombre cuando ya se pase lista. Y eso fue una de las cosas también que me hizo aceptar al Señor como mi único y verdadero Salvador.
Bueno, ya dice que hace 40 años, pastor, ¿fue?
30
del Evangelio.
30 años, fue la bendición.
Y 40 de casado.
Bueno, qué bendición.
Amén.
Pastores, ahora yo quiero saber ustedes, ¿cómo entraron al ministerio? ¿Por qué han de contar cómo fue su conversión al Señor, producto de que en el hogar necesitaban la bendición del Señor Jesús que interviniera? ¿Cómo fue esa entrada al servicio al Señor? Empecemos de nuevo con la pastora.
Bueno, nosotros tenemos, yo tengo un hermano que tenía problemas de conducta. Y entonces, bueno, en reiteradas veces siempre estaba preso y broma. Y bueno, y allí en la cárcel él conoció, llevar a un centro de rehabilitación. Y bueno, cuando lo fuimos a visitar, me encontré con la hermosa sorpresa de que mi hermano estaba, bueno, regenerado, cambiado. Y bueno, así llegué a los pies del Señor allá en Puerto Ordaz. Fui a recibir al Señor. Y al ministerio, bueno, comenzó así, pues, que después que llegué aquí a otra vez a Aragua, regresé. Bueno, venía diciendo por toda esa calle, que por toda esa vía que yo era misionera. ¿Y dónde vas a ser misionera? Bueno, en las cárceles, para y para también hombres y mujeres también puedan ser rescatadas de esos lugares, así como fue rescatada.
Pastor, ahora díganos usted, ¿cuánto tiempo fue después de su conversión que empezaron a visitar las cárceles? Porque ya veo que el punto de entrada al servicio, al ministerio, fueron las cárceles, ¿cierto, pastor?
Cierto. Mi conversión a la cárcel fue un poco después de mi esposa, porque si le cuento sinceramente, yo la mandaba a ella en el autobús con la maleta al estado de Dorado, donde queda la cárcel del Dorado, una cárcel aquí en Venezuela muy nombrada y muy especial, que queda en el Dorado, en el estado de Bolívar. Y yo le enviaba a ella todos los años para allá y le decía que Dios te lleve, y yo ingresé al ministerio aquí en el penal de Tocorón también, juntamente con mi esposa. Pero fue luego, después de 5 años.
Bueno, entonces me dice...
Tuve una experiencia, mi amado, en una de las cárceles pequeñas de acá del estado de Aragua, para entrar en el ministerio. Pero luego el Señor me fue llamando poco a poco. A mí me cortaron en esa cárcel porque yo fui a visitar a mi cuñado y yo cargaba una cadena de oro en mi cuello, con un Cristo de oro allí. Bueno, me lo arrebataron y fui cortado allí, y por eso le tenía un poco de temor a la cárcel. Pero más adelante, pues, ya el Señor me inquietó a trabajar en la cárcel.
Ah, bueno, fue por esa mala experiencia que...
Y ya, no, que... Aquí hay, en Venezuela hay un dicho que dice, no sé si allá también lo habrá, dice que todo picado de culebra fue parte de mucha imprudencia de parte mía. Matrimonio para trabajar juntamente en las cárceles.
Bueno,
para
bueno.
Para llevar este mensaje de salvación.
Cuéntenos, ¿cómo es el ministerio carcelario? Bueno, la pastora fue la primera que comenzó visitando presos, pero sé que ustedes pertenecen a la pastoral evangélica. Eso es de... ¿De qué? ¿Esa es una denominacional? ¿Cómo es la pastoral?
Eso es correcto. Se llama Pastoral Evangélica Penitenciaria Interdenominacional, porque trabajamos con varias denominaciones de acá de las iglesias del Estado de Aragua. Son muchas iglesias, muchas federaciones, y los arropamos a todos, gracias al Señor, que nos permite hacer eso. Desde el año 2005... venimos arropando hacia acá, las denominaciones trabajan con nosotros, denominaciones en las cárceles.
¿Cómo fue, uno diría, para evitar riesgos, una mujer en una cárcel? No sé, cuéntenos con más experiencia, porque yo sé que siempre hay dos historias que contar, ¿cierto?
Sí, así es. Bueno, como mi esposo le comentó, ¿verdad? Al principio que yo le dije, y también en la iglesia donde yo me congrego, cuando yo le dije pues que quería trabajar en ese ministerio penitenciario, hubieron como unos obstáculos. Primero, yo apenas tenía 28 años, y bueno, estaba joven y mujer en una cárcel con un puro hombre, bueno, y bueno, yo comencé a visitar, como dijo mi esposo, la cárcel del Dorado. Hacíamos viajes misioneros y yo iba siempre a esos lugares. Económica bien, bien precaria, porque en ese momento Sergio estaba enfermo, bueno, pero sin embargo yo hice lo que le prometí al Señor. Yo le prometí al Señor que si él me, bueno, mi hermano salía de todas esas cosas, y entonces yo le iba a servir. Y mi hermano, después que salió allí en San Félix, que fue el lugar donde estaba el centro de rehabilitación, y bueno, y yo siempre aprovechaba de que teníamos que pasar por San Félix, y pasábamos por su casa, compartíamos con él, y nos lo llevábamos también a él para allá, para El Dorado, a llevar las provisiones, porque esa es una cárcel muy poca visitada, y bueno, nosotros teníamos esa bendición, pues al año siempre íbamos casi como dos veces al año, y nos quedábamos y compartíamos muchas cosas, y íbamos, serio, interdenominacional, y íbamos todos a ese lugar. Comenzamos así, después que ya iba con ese grupo de personas, comenzó el ministerio aquí en Aragua. Y específicamente trabajábamos en el Alayón y también trabajábamos en Tocorón, que es la cárcel de aquí del Estado de Aragua. Comenzamos a trabajar allí y bueno, nos dieron una oficina allí en el penal, que todavía la conservamos, y comenzamos a hacer trabajo allí. No solamente como lo hacíamos aquí, pues solamente de ir de visita. No, nosotros trabajamos allí, discipulamos a las personas, vamos a todos los rincones allí. De hecho, en estos momentos tenemos 13 áreas de trabajo en el penal, y también tenemos un área de trabajo en el anexo femenino. No solamente trabajamos con hombres, también trabajamos con las mujeres.
¿Nos puede ampliar un poquito más qué significan esas 13 áreas de servicio?
Ok, esas 13 áreas de servicio que nosotros tenemos es porque nosotros trabajamos allí en diferentes lugares. Ese es un terreno bien grande. De hecho, allí en Tocorón tenemos una población casi de 17.000 privados de libertad. Y nosotros lo compartimos en áreas, pues, porque está el área de la finca, está el área de la caldera, está el área de la cancha, la enfermería, está operativo. Bueno, hay diferentes. Entonces nosotros formamos equipos de trabajo para que cada quien pueda trabajar en una de esas áreas. Y nosotros le tenemos hasta nombres bíblicos, pues le decimos el Valle de Restauración, Dios espera por ti, le colocamos nombres para que, y les hacemos unas pancartas porque ellos nos esperen los días. Nosotros trabajamos allí los días martes y los días jueves. Estamos desde las 9 de la mañana hasta la 1, las 2, las 3 de la tarde, depende de la actividad que vayamos a hacer.
Pastor Sergio, y cuéntenos cómo es la receptividad primero que todo, de los presos y también de las autoridades. Veo que le han dado hasta oficina. Eso me da a entender de que las autoridades penitenciarias han visto el beneficio, porque imagino que no son cristianos las autoridades, pero han visto que ustedes son un agente de cambio y que ayudan al problema, ¿cierto? ¿Nos puede compartir un poco de eso?
Eso es correcto, mi amado. Gracias al Señor, y yo digo que es por gracia de Él, de nuestro Señor Jesucristo, que gozamos de ese privilegio, mi amado. Usted sabe que siempre en los centros penitenciarios se cambia de directores, personal administrativo. Y gracias al Señor por el trabajo que hemos venido desempeñando en ese lugar desde hace 25 años. Los directores, cuando van a salir cambiados para otro lugar, hablan con el otro director, el entrante, y le recomiendan a nuestro personal el trabajo que hacemos allí en ese lugar. Y los reos, pues los privados de libertad, igualmente. Ellos gozamos de ese privilegio con ellos, de confianza que tenemos, esa entrega que tenemos nosotros al interno, el trabajo de la ayuda personalmente que le hacemos allí. Ellos ven que somos una ayuda para ellos, tanto como para los reos. Veo que nosotros hacemos falta en ese sitio, pero es por la gracia de Dios que nos tienen en ese lugar haciendo ese trabajo. Y juntamente con ellos, pues siempre tenemos ese permiso, que siempre la guardia, el personal administrativo, cuando cambian de personal, nos recomiendan del uno al otro, del saliente al entrante. Y por eso gozamos de este privilegio.
Cuénteme una cosa, me imagino que hacen cultos dentro de la cárcel, ¿cierto?
Como le dijo mi esposa anteriormente, nosotros trabajamos los martes y los jueves, y se le da talleres, más que todo se le da talleres, estudios, se le da doctrina, tenemos hasta cursos de barbería, carreras cortas técnicas, que cuando ellos salgan de ese lugar, lleven una profesión a la calle. También hacemos eso, No solamente hacemos el culto, sino también le damos talleres y trabajo para que aprendan otro oficio con técnicas cortas.
¿Cómo cuáles carreras? Qué interesante.
Por lo menos en mi equipo de trabajo tenemos ahorita un enlace con lo que se llama aquí en Venezuela el INSE, INSE Penitenciario. Ya tenemos un personal que fue capacitado en el INSE y están siendo como promotores de trabajo, promotores de estudio, y le están dando clases a los muchachos de drive-o. Drive-o es lo que se arregla en el techo, como cielo raso, y barbería, talleres de seguridad industrial, se le da también a los internos. Entonces, eso ayuda mucho al interno, pues, para de cocina también damos, tenemos un personal que está de cocina, y gozamos de ese privilegio porque las autoridades de allí nos dan los sitios donde vamos a dictar las clases en todas las áreas del penal.
Bueno, y qué bendición. Y me imagino que el equipo de trabajo, o sea, los otros creyentes, son muchos, porque ustedes dos no pueden con todo, ¿no?
Todos lo contamos. Mi esposa empieza en el trabajo penitenciario hace 25 años, pero ella empieza solita, ni siquiera yo la acompañaba. Y ella, orándole al Señor que le envíe más misioneros, más obreros a la mies, poco a poco se fueron agregando uno que otro, una hermanita para dar talleres. Había una que se le dos ancianitas para dar talleres de costura y manualidades y eso. Pero poco a poco se fue agregando. Hasta que ahora se ve que tenemos ya un equipo de aproximadamente 50, 60 personas.
Retenos un poco de esas experiencias que ha recopilado de la cárcel. Porque si bien es cierto que la cárcel es un lugar de penitencia, habrá personas que han conocido a Cristo allí y han podido resocializarse, ponerse en paz con la sociedad, pero también ponerse en paz con Dios, ¿cierto? Cuéntenos con testimonios de eso.
De esos testimonios tenemos que en el voluntariado también hay hombres y mujeres que salieron de la cárcel y trabajan con nosotros. A Katherine, que fue una pastora que salió desde el anexo femenino y tiene su bebé, y bueno, nos dice, tenemos nieto, pues. Y a Katherine, tenemos a Carlos Valdivieso también, que también es un joven que le prestamos esa ayuda, y lo tenemos con nosotros en la iglesia para que nosotros. Y bueno, es una bendición porque de una u otra manera Dios nos ha abierto ese camino Y no solamente lo hemos hecho también aquí en nosotros también hemos ido allí a Perú a predicar la palabra también con lo hacen allí en la cárcel cuando estaba el hermano, ¿cómo se llama? El hermanito que partió con el Señor, vamos allá. Y bueno, es algo que a nosotros nos llena porque Dios nos llamó para eso, pues para compartir con este tipo de personas. Y sabemos que, como usted bien dijo, que hay todos no son malos, hay personas que están inocentemente, que bueno, por eso fueron a atender a ese lugar, pero Dios le da una segunda oportunidad. Y yo siempre le digo a ellos, fíjense que el diablo los trae hasta lo último de este lugar, y allí Dios nos envía a nosotros como esos ángeles que vamos a predicar su palabra. Tienen tiempo para el Señor.
¡Qué bendición! Y cuénteme una cosa, mirando números, ¿quiénes son más receptivos, las mujeres internas o los hombres internos? ¿Cómo es eso?
No, a él, los hombres más fácil para trabajar que las mujeres.
De verdad.
Yo, en mi anexo femenino, en el anexo donde yo estoy, tengo apenas 140 mujeres. Y oye, siempre se me acercan 40, 50. En cambio, cuando vamos allá al penal, no, esos hombres son más receptivos y eso. Pero bueno, ahí estamos trabajando.
¿A qué se debe?
Pero tenemos mujeres y hombres que han recibido al Señor, pues, y acuérdense que el Espíritu Santo obra en ese, nosotros solamente somos sus instrumentos en ese lugar.
¿Existe alguna razón por la cual más los hombres que las mujeres? Y le pregunto esto porque en las iglesias siempre hay más mujeres que hombres. Yo veo en Perú, en diferentes países más, pero usted me dice que es al revés. Usted me dice que en la cárcel es al revés. ¿Por qué podría ser?
Sí. Bueno, no sé, ¿será que los hombres ahí son más receptivos? Pues las mujeres son como que más
fuertes.
Sí, más fuertes y no tanto más fuertes, sino que son como que tienen como cierto recelo, pues. En cambio el hombre es más abierto para atendernos a uno, pues, y nosotros cuando vamos a ese lugar, ellos nos ayudan y explotan. En cambio, las mujeres a veces tenemos que hacerle cosas, hacerle actividades que ya las puedan atraerla y eso, y bueno, pero sin embargo, ahí están, trabajándole al Señor. De hecho, fíjense, yo tengo el tiempo que tengo, y de las mujeres son más pocas, pues, que las que salen y siempre regresan a uno. En cambio, los hombres salen y todavía no han salido, cuando a veces pasan hasta por la casa y nos llaman para que los recibir, y llegan esa noche a la casa y uno los atiende, y ese otro día, bueno, los envía a su hogar. En cambio, las mujeres no, a veces que salen y no, a veces que quiero telefónico de uno, pero siempre aparecen algunas.
Qué bien, qué bien.
Uno hace el trabajo, bueno, y la obra la hace el Espíritu Santo, que ellas, cuando ellos vengan, pues a uno. Y uno siempre está contento porque salieron.
Bueno, gracias.
Amén, amén.
Antes de continuar, me gustaría, ¿qué canción quisieran ustedes que colocáramos ahora, como un break? ¿Qué canción quisiera que colocáramos?
Lluvia de gracia.
Lluvia de gracia, la tiene.
Escucharemos la canción Lluvia de gracia, interpretada por Daniel Arriaga, y ya retornamos a Una Voz en el Desierto.
Gran bendición nos dará. Cristo nos dio la promesa, el Santo Consolador. Danos paz y pureza para tu gloria y honor. Lluvia de gracia, paz nuestro ser. Obren tus siervos piadosos, celo, virtud y valor. Danos dones preciosos, dones del Consolador.
Retornamos a Una Voz en el Desierto. Acabamos de escuchar la canción Lluvias de Gracia, interpretada por Daniel Arriaga. Y hoy estamos entrevistando a los pastores Sergio y Beatriz Moreno de Parales, quienes están trabajando en la Pastoral Evangélica Penitenciaria. Ellos nos están compartiendo de sus experiencias. ¿Qué necesitan este ministerio de la iglesia? Que usted ahorita me cuenta que milagrosamente Dios fue añadiendo obreros y obreras para ese trabajo tan grande, porque era imposible que usted y su esposo solos sacaran adelante esa obra, pero como esa obra es de Dios, Dios la sacó adelante. Pero cuéntenos, ¿cuáles son las mayores necesidades que tiene el ministerio? Para que los que escuchen acá pues puedan enterarse, ¿no?
Bueno, nosotros, a pesar de que somos un ministerio, nosotros, nuestros directivos, pues, somos del Consejo Evangélico de Venezuela y pertenecemos aquí a la Pastoral Evangélica Penitenciaria. Tenemos nuestra directora, que es nuestra hermana María Quiró, y nuestra hermana, y bueno, a través de ella, y también tenemos un ministerio de Buenas Nuevas Internacional que también nos ayudan en colaboración para el ministerio. Y bueno, de necesidades, bueno, cuando no tenemos nada que llevar, por lo menos hoy que fuimos a atenderla, no teníamos nada así que para preparar, pero aquí hay lo que se llama mango, allá también se consigue. Y hay la cosecha de mango. Y entonces, bueno, esa se muere por un mango. O sea, le llevamos mango hoy. Y siempre que vamos, le llevamos algo, pues, alguna comida cocida o útiles personales. Y todo eso nosotros lo logramos a través de cada voluntario que en su iglesia pide la colaboración, y una que otro, bueno, no nos colabora. Y cuando no, bueno, vemos que también nuestros directivos nacionales también nos dan una bendición para nosotros invertirlo en ellas, pues, en comprarles algo. Y también cuando hacemos talleres, si damos taller de pintura o damos tejido, siempre el material que vamos a utilizar, siempre tratamos de hacer esa inversión, bueno, a través de nuestra iglesia, a pesar de todo, nos apoyan en esa bendición. En estos momentos nosotros le llevamos a las iglesias, a los penitenciaristas, desde que decimos lo que estamos trabajando, y le llevamos también un Alcanzando Territorio, que llevamos los hermanos que tenemos, que preparamos para que hacen barbería, los que evangelizan toda la comunidad, y hacemos un culto, y si tenemos algo que llevar, bueno, también llevamos ropa, y hacemos un sancocho, pues, y ponemos una olla con carne y le metemos ahí verduras y todas esas cosas, y repartimos a la comunidad. Y entonces, ¿qué hace esa iglesia? Bueno, esa iglesia agradecida, porque nosotros estamos aquí colaborando, ellos nos preparan también una suculenta comida, y se van también a cenar con nosotros a llevar esa actividad, y de agradecimiento, pues, a eso que estamos haciendo. ¿Para qué? Para que muchas veces las iglesias no van todas, pues, como usted dice, pues, le da miedo, y nosotros, bueno, entramos, pues, no es que no nos da miedo, pero sino que sabemos que si es un mandato que Dios nos ha dado,
nosotros lo llamamos con cariño. Y hemos logrado que varias iglesias entren al recinto penitenciario, llevando estas actividades. Y bueno, les ha parecido bien. Y bueno, siempre hacemos eso. Entonces, ¿qué necesitamos? Iglesias colaboradoras, para que también nos ayuden con estas donaciones, pues, dentro de ese recinto. Nosotros para eso que necesita el voluntariado, bueno, necesita iglesias. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Nosotros alguna iglesia nos invita para, y nosotros le llamamos un culto penitenciario, y también le llevamos un alcanzando territorio. ¿Qué es eso? Nosotros le llevamos una actividad, nos vamos todo el día para esa iglesia y llevamos barbería, llevamos equipos para que evangelicen toda la comunidad, llevamos ropa, si tenemos ropa usada, pero en buen estado. Y bueno, pasamos en esa iglesia que nos invitó, y ellos, agradecidos, entonces ellos nos dan una fecha para ellos ir ahora ellos a la cárcel. Ellos van y también llevan algo, preparan algo de comer para llevarlo allá a la cárcel, y nosotros le hacemos la entrada, y ellos se sienten más, con más tranquilidad, entran, hacen una actividad o ven lo que nosotros estamos haciendo, y ellos reparten el alimento, pues, que llevan. Esa también es una forma de la iglesia involucrarse en el recinto penitenciario.
No, y me parece una buena idea, porque como usted dice, existen temores. Para ustedes ya no hay temores, digamos, porque ya conocen, pero para una iglesia, siendo primera vez, ustedes son como esos padrinos que les facilitan. Entonces me parece una bonita manera, ¿no?, de ayudarlos a introducir en ese servicio, Uh-huh. ¿Qué bendición?
No, y de solamente eso, sino que también de seguir colaborando. Van a siempre llevar los útiles y las cosas, y siempre nos van a estar llamando: mire, pastores, aquí tenemos una bendición, ¿a dónde te la vamos a buscar? Y cuando ellos nos dicen: pastores, nosotros queremos, y bueno, también les preparamos su actividad y le damos el día para que ellos vayan.
Esas maneras, milagros de provisión, la pastora Beatriz ya nos ha adelantado, pero usted cuéntenos, ¿qué otro tipo de milagros el Señor ha hecho para respaldarlos en el ministerio carcelario?
Amén, mi amado. Mira, tenemos milagros. Yo diría que como esa repartición de los panes que hizo mi señor en la multitud, 5,000 personas, nosotros hacemos todos los años lo que se llama el ayacazo. Este año no lo pudimos hacer por la escasez que hubo aquí en Venezuela. Sin embargo, sí hicimos, no hicimos el ayacazo, pero hicimos lo que se llama un arrozazo. Y preparamos un arroz con pollo y eso fue una entrega milagrosa, porque en esa escasez que tenemos acá en Venezuela, pudimos preparar en varias áreas, en varios sitios de allá del penal, pudimos llevar alcanzando a esos muchachos con ese alimento. Llevamos 55 kilos de arroz preparados con pollo, pero eso fue una preparación muy especial, porque fue como un arroz chino que hicimos, y eso nos lo hizo un chef y otros más hermanos acá también, pero comieron muchos hermanos de esa preparación. Entonces yo la comparo, mi amado, con ese milagro que hizo el Señor de multiplicar el alimento en ese párrafo que tiene nuestra palabra de Dios. Por eso lo llevo a esa palabra, pues. De esa multiplicación de esos alimentos. Amén. Ah. Luego que se repartieron los panes, los discípulos recogieron 12 cestas de pedazos. Así nos quedó también a nosotros bastante pedazos para repartirle a otros más, y se vio mucho esa multiplicación de ese alimento, amado. Eso es uno de los milagros grandes que hemos visto acá en el penal.
La multiplicación de los panes y los peces. Definitivamente, por ser la obra de Dios, Dios Amén. Está a cargo de la provisión del ministerio carcelario. Dios ama también las personas que están Amén, en las cárceles. Y bueno, cuénteme, ¿qué otros tipos de milagros que no sean de provisión, de economía?
Sí, me imagino. Tenemos otro tipo de milagro. Sí, mi amado. Te cuento que aquí en el penal de Tocorón, en nuestro penal, han habido varias guerras, y nosotros hemos pasado por medio de esas guerras, pues hemos estado allí siendo partícipes directamente en ese lugar. Cuando nos toca hacer ese trabajo, cuento con la presencia del fiscal del Ministerio Público, y él me pide a mí la ayuda más bien para yo andar con él dentro de ese penal, ayudando allí a, ¿cómo se dice?, a hacer las treguas entre ellos, interviniendo entre parte y parte. Ahí vemos la mano de Dios moviéndose, porque el mismo fiscal y la misma autoridad nos piden a nosotros la ayuda para hacer ese trabajo. Amén.
Qué y mira, te
puedo contar, mi amado, un milagro grande que hubo allí en una guerra. Fue uno de los líderes negativos de ese lugar, que esa fue una guerra que te estoy contando de 8 días. Al octavo día muere uno de esos líderes, pero antes de morir, ese muchacho, él pide a los que lo estaban matando que se ocuparan, y él dice estas palabras: yo sé que he sido muy pecador y he matado mucha gente, y mucha gente ha pasado por mis manos, pero en este momento me arrepiento y acepto a Cristo como mi único y verdadero Salvador, y quiero que esto quede anotado, y quiero que defiendan a los cristianos y tomen mucho en cuenta eso, y no se metan con los cristianos y lo defiendan. O sea, ese hombre, después de haber hecho tanta maldad, reconoció que necesitaba a Cristo como su Salvador y aceptó a Cristo en ese momento, y luego lo terminaron de matar. Pero estamos seguros que ese muchacho está en la presencia del Señor.
Claro.
Eso es uno de los milagros grandes que hemos presenciado palpablemente nosotros allí en ese lugar.
Claro, el milagro más grande es el de la salvación, el de la conversión de un pecador hacia el Padre de los cielos. Y así como el preso, uno en el último momento, gracia y misericordia, ¿cómo no fue alcanzar un hombre que se convierte, así sea en el último momento? Indiscutiblemente no podemos negar que estamos llegando a hablar de la situación de Venezuela. Uno escucha muchas cosas. Cuéntanos cómo está afectando la situación política, económica, al pueblo cristiano. Ya ustedes decían de que a veces no tienen mucho que llevar a las cárceles, pero aún Dios se sigue manifestando. ¿Cómo está afectando en sí, además, a la población en general?
Mi amado, te cuento que la situación acá en Venezuela está muy crítica, pero todas las cosas les ayudan a bien. Hay una preocupación en el pueblo de Venezuela, pero yo diría que es para los que no tienen a Cristo en su corazón. Nosotros estamos confiando en nuestro Señor y por eso estamos trabajando arduamente, seguimos en esa labor, y vemos la mano de Dios moviéndose en medio nuestro y proveyendo lo necesario, proveyendo los alimentos, los enseres, los útiles personales. A pesar de esta crisis que estamos viviendo nosotros, sí vemos la mano de Dios moviéndose en nuestro pueblo cristiano. Vemos muchos que nos están haciendo donaciones en medio de esta escasez, pero sí se ve, mi amado, la mano de Dios moviéndose. Por eso no nos estamos preocupando, y la unión de la iglesia, se ve mucho la unión de la iglesia en parte y parte, y sí hemos visto la mano de Dios proveyendo pues lo necesario para hacer nuestro trabajo, y que todo esté en quieta y reposadamente, como lo dice la palabra.
Ah, okay.
Sí hemos visto la gloria de Dios, mi amado.
Qué bendición. Pastora Beatriz, con su experiencia, también le escuché que hay personas que están allá injustamente en las cárceles, o tal vez tomaron una mala decisión, no eran tan malosos, por así decirlo, pero tomaron una mala decisión. ¿Qué consejo le daría usted a las personas que nos están escuchando, pronto jóvenes, pronto personas adultas, para que no terminen en una cárcel, sea el país que sea?
Bueno, lo que yo le digo es que primeramente, cuando están pasando por una situación, que piensen bien lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque a veces nosotros tomamos unas malas decisiones, y esas malas decisiones nos llevan hasta ese lugar. Yo ni siquiera me imaginaba ese lugar. Y ahora que cuando comencé a ir a esos lugares, me di cuenta de que allí hay personas con un corazón tan, tan noble, un corazón tan, bueno, tan agradecido muchas veces. Pero ¿qué pasó? Que no tomó una buena decisión y vinieron a caer en ese lugar por una ira, por algo que aconteció, y bueno, pagando. Y no solamente las madres que van a esos lugares, ¿por qué? Porque sus niños van a otro sitio a pasar más necesidades. Que bueno, que sí, con el que tuvo el problema, para que no lleguen a esos lugares. porque eso es muy fácil, bien difícil después salir de ese lugar. Y unas experiencias muy terribles que se viven en ese lugar.
Bueno, sí, me imagino las experiencias que habrán visto. Pastor Sergio, ya estamos cerrando el programa. Me gustaría que usted nos regalara una oración para las personas que están escuchando. También, las cárceles es un lugar para encontrarse con Dios. Pero hay personas que están en una cárcel no es física, que es una cárcel que es espiritual. Y para esas personas también, para esta persona es también ese programa. Me gustaría que usted nos regalara lo que el Señor le dijera.
Sí, yo quisiera decirle también de lo que le pidió cuando empezamos el programa a mi esposa, de las muchachas, para que no tengan este problema, que no tengan el problema de tener un percance más adelante. Y quiero recomendarles es el libro, valga la redundancia, Con Luis Palao, ¿Con quién me casaré? Eso le va a ayudar a la muchacha a tener un buen matrimonio y una buena aceptación. Entonces voy a estar orando por cada uno de los oyentes para que Dios tome control de su vida. Amén. Amantísimo Padre Celestial, tú eres maravilloso. Te doy las gracias por tu grandeza, por esta audiencia tan grande y tan bonita que nos permite llegar al aire a cada uno de los oyentes, Padre amado. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú bendigas a cada oyente que nos está escuchando en esta oportunidad, Padre amado, bendícelo en gran manera. Que no le permitas llegar a una cárcel, porque esto es demasiado delicado y muy debe a seguir adelante en una vida muy plena y especial, Padre amado. Guárdale, cúbreles con tu sangre preciosa a cada oyente, cúbreles con tu Santo Espíritu, glorifícate de una manera especial en cada oyente, Padre. Recibe la gloria, Maestro, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Gracias. Cierra, Pastora Beatriz, regálenos la oración.
Dios, te pido en esta noche, Maestro, que tomes control de aquellas personas, Dios, que están escuchando este programa. Que a pesar de todas las circunstancias que estén viviendo, Dios, tú puedas tomar completo control de su vida, que ellos puedan llegar a tus pies y entender, mi Dios, que fuera de ti no hay absolutamente nada, Maestro. Te pedimos, Señor, que tú les bendigas, les guarde y que puedan tener un matrimonio feliz, pero específicamente, Dios, que seas tú el dueño de su hogar. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Pastora Beatriz, gracias, Pastor Sergio. Realmente sé que hemos sido bendecidos con las palabras que Dios ha puesto en la boca de ambos y sé que va a dar fruto estos testimonios, estas experiencias de parte de Dios, ¿cierto? Por favor, despídanse de la audiencia.
Amén, le damos gracias a esa bella audiencia y le pedimos al Señor que pronto nos tenga por allá en el Perú. Vamos a pedirle al Señor que nos provea el pasaje y lo necesario para viajar nuevamente al Perú, para estar personalmente con ustedes aquí.
Dios les siga bendiciendo y les amamos. Un abrazo de parte de mi esposo.
Gracias, pastores Sergio y Beatriz Moreno desde Venezuela, vía Skype. Y les recuerdo a todos nuestros oyentes que en la página web www.unavozeneldesierto.org podrá volver a reproducir este programa en el menú audio, sección entrevistas, y encontrará a los pastores de Venezuela. Nos encontraremos en nuestro próximo programa. Que el Señor les siga bendiciendo. Hasta pronto.
Este fue tu programa
Una Voz en el Desierto.